COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los oyentes de COPE.es. Recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible la cadena COPE en Extremadura. Como te avanzaba la pasada semana durante la entrevista al presidente del gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara, vamos a continuar cada sábado acercándote a través de esta ventana de la web de COPE, pues diferentes historias que te interesan y hablando con diferentes personalidades de la vida pública de la región. Y hoy es 5 de noviembre, es un poco antes de las 9 de la mañana, y un fin de semana más salimos de nuestros estudios para estar contigo, con los extremeños y extremeñas. Y lo hacemos desde la ciudad de Badajoz, porque seguro que tú recuerdas dónde estabas tal día como hoy, hace 25 años, cuando en estas calles y en las de Valverde de Leganés vivíamos una auténtica tragedia. El 5 de noviembre del año 1997, los extremeños recordamos cómo por la tarde el cielo comenzó a encapotarse y la lluvia hacía acto de presencia, pero nada nos hacía presagiar que iba a desatarse un auténtico infierno. Los efectos de las tormentas comenzaron a notarse a partir de las 11 de la noche. La lluvia era intensa, los rayos y truenos incesantes y el viento cada vez más fuerte. Era una ciclogénesis explosiva atlántica que denominaron los expertos y que iba a azotar nuestra comunidad autónoma, especialmente a Badajoz y su comarca. La tragedia comenzó en Valverde de Leganés. Ya la lluvia era torrencial, el viento huracanado. Tal era su fuerza que el caudal de los arroyos Calamón y Rivillas osciló entre los 450 y 500 metros cúbicos por segundo, casi el triple del caudal máximo admisible por sus cauces de hormigón, que era de 180 metros cúbicos por segundo, según Confederación Hidrográfica del Guadiana. El agua llegó a alcanzar 4 metros por encima de estos arroyos, arrastrando lodo, troncos, coches y todo lo que se encontraba en el camino, incluidas las torretas de electricidad y las comunicaciones vía fijo. Por ejemplo, en la base aérea de Talavera se recogieron 119,1 litros aquella madrugada y el récord estaba en 70,5, es casi un 170% más del valor máximo. Ayudar a los afectados era una odisea, porque las emergencias se repartían y multiplicaban por toda la comarca. Bomberos, policías, médicos y cualquiera que estaba en casa se ofrecía para ayudar. En Cerro de Reyes estaba lo peor, con miles de personas que se quedaban con lo puesto. Pero el alba del 6 de noviembre fue lo peor, porque los ojos se nos llenaban de lágrimas al ver las dimensiones de lo que había ocurrido. Llegaba el recuento de fallecidos, 22 en Badajoz y 3 en Valverde de Leganés. En total 25 víctimas mortales, a las que hay que añadir otras 3 más que se relacionan con estos hechos y que se produjeron años posteriores. Hoy se cumplen 25 años de aquella tragedia, de aquella riada que contaron así los micrófonos de la cadena COPE.
¡Ay, mucha que bombero
ha venido! ¿Qué va, amigo bombero? La Celia está inundada, la Maritela.
Dando golpes por todos sitios que fuera, pobrecita, pasando. La niña que se la llevó el agua después de haberla cogido el policía y la maldita ola esa se la arrancó de las manos.
Le dije, alcalde, piensa que mañana vamos a estar hablando de más de 20 personas muertas. Y todavía me estremezco al decirlo y él se quedó muy sorprendido.
Salí por la puerta, pero sin pantalones y sin nada, y reventó la puerta de atrás del patio y se inundó aquello en cuestión de segundos.
Contra la naturaleza no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Me decía el alcalde que cómo es posible que una hora suba un río de esa forma y en una hora baje. Eso es lo que todos nos preguntamos y por eso ocurren las tragedias que ocurren, las desgracias. Si pudiéramos preverlo.
Para aquellos que por razón de la hora y de la edad los ha cogido más o menos desinformados, pues lamentablemente pues hemos tenido que sufrir estas víctimas.
Sonidos para el recuerdo, sin duda, este sábado triste en Extremadura y en especial en donde me encuentro, en Badajoz, ciudad. Estamos en pleno paseo de San Francisco y estamos junto al alcalde de la capital pacense, el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
Estamos en concreto en La Marina, en la capital pacense. Estas fechas, Ignacio, son difíciles, sin duda, para todos los pacenses y para todos los extremeños también.
Sí, fechas de recuerdo, ¿no? Y de conmemoración. Además, este año un año muy especial. Se cumple el 25 aniversario de la fatídica riada que asoló no solo la ciudad de Badajoz, sino también otras localidades cercanas y que tanto dolor trajeron. Y bueno, pues ahora estamos organizando estas jornadas de sobre todo de recuerdo, de memoria y de homenaje a esas víctimas, a esos familiares y a intentar que este fin de semana sea un fin de semana especial.
22 fallecidos aquí en la ciudad, 3 en Valverde de Leganés, pero hay otras 3 muertes posteriores que también se relacionan con esta riada. ¿Qué recuerdas de aquella fatídica madrugada, tal día como esta noche, hace 25 años?
Bueno, a mí me pilló todavía en época de instituto y bueno, lo he comentado ya en alguna ocasión. La primera impresión fue cuando uno sale de casa, ¿no?, de camino al instituto y ve todo el destrozo que se había hecho en el arbolado de la ciudad, con muchos coches afectados, con contenedores en mitad de la carretera, árboles caídos. Y cuando nos dan la primera noticia, nos dicen que nos vayamos para casa, pues se ha declarado 3 días de luto oficial, creo recordar que era. Uh-huh. Y nos fuimos con los amigos, nos organizamos con los amigos para ir al cerro a intentar ayudar, a echar una mano. Y la primera imagen que vimos allí pues era devastadora, ¿no? Era como si hubiera pasado un tsunami.
¿Estuviste en cerro, por lo tanto, en el Cerro de
sí,
Reyes?
Sí, sí, sí. Yo fui con un grupo de amigos, estuvimos intentando echar una mano allí, limpiando algunas casas, sacando enseres y sobre todo intentando al menos limpiar o tratar de mitigar un poco el barro, el lodo y toda la avenida de agua que afectó a gran parte del barrio. Y la verdad es que fueron imágenes absolutamente devastadoras, ¿no? Uno no puede llegar a imaginar que eso lo puede ver en una ciudad española y más en casa, ¿no? Era indescriptible.
Se habló por primera vez de ese término que se acuñó tanto ahora, de esas ciclogénesis explosivas. Fue precisamente lo que afectó a Extremadura y concretamente a Badajoz. Ese barrio, ese día, esa mañana del 6 de noviembre, era un barrio completamente destrozado. El lodo se había llevado la vida por delante, ¿no?
Sí, además uno veía no solo las huellas en las viviendas, sino yo recuerdo la cantidad de coches acumulados en el cauce del Rivillas y del Calamón, en el puente que lo une o que separa la autopista, lo que aquí en Badajoz denominamos la autopista, la cantidad de coches que había allí acumulados y además recuerdo perfectamente el momento en el que llegó el ejército, en el que se organizó, en el que se desplegó y en el que empezó a poner un poco de orden en aquel caos bien intencionado que eran las primeras horas de desescombro y de ayuda vecinal. Y la verdad es que fueron días muy muy intensos, muy duros, muy complicados y que al final yo creo que 25 años después lo que nos queda en la memoria fue cómo la ciudad entera se volcó uh-huh. con el cerro, se volcó con Antonio Domínguez, se volcó con San Roque y con la parte baja de Pardaleras y como todos los que pudimos ayudar pues estuvimos allí poniendo nuestro granito de arena.
Sin duda que sí, y además hemos aprendido después de esa tragedia.
Sí, hemos aprendido y espero que no volvamos a vivirla nunca, entre otras cosas porque, pues claro, cuando uno ve ese urbanismo antiguo, ¿no? Esa ocupación de algunas zonas de avenida, de lluvias y de ríos, cómo pueden afectar, cómo nos afectan de manera tan directa, pues uno ya entiende, sabe, conoce y sobre todo interioriza que hay cosas que no se pueden volver a repetir y que tenemos que ir hacia otro modelo de ciudad y a ordenar un poco situaciones complicadas que se vivían en la ciudad y en otros puntos de Extremadura.
¿En qué van a consistir los homenajes? Bueno, han habido actos durante toda la semana, de hecho se ha preparado y se está haciendo un mural precioso que hay en la ciudad en homenaje a las víctimas. ¿En qué van a consistir estos homenajes de este 25 años?
Bueno, este calendario de actividades realmente, aunque es verdad que el ayuntamiento lo impulsa, pero quien se ocupó de organizar y de realizar la gran parte de esas actividades es un grupo vecinal, el proyecto Cerro Reyes, la PCR, que es un grupo de vecinos y de colectivos del Cerro que querían tener la iniciativa y liderar la iniciativa de los 25 años y a nosotros desde el Ayuntamiento nos pareció perfecto porque creo que obviamente son los propios vecinos los que tienen que hacerlo en un momento tan señalado y consiste todo en actividades culturales, en actividades comerciales, en actividades vecinales, conciertos, obviamente también la parte institucional con una eucaristía solemne, con una procesión, con un descubrimiento de una nueva estatua en homenaje a esas víctimas y sobre todo en abrir el Cerro de Reyes y abrir las zonas más perjudicadas por la riada al conjunto de los vecinos de abajo, que se acerquen, que compartan, que vean que el Cerro de Reyes está muy vivo y tiene mucho que ofrecer, y está lleno de gente maravillosa que es hospitalaria, que es un cielo, porque desde luego desde el primer día que hemos estado allí nos han tratado como pocas veces a uno lo tratan en los sitios, con un cariño espectacular. Y yo creo que es interesante que los acompañemos y compartamos estos días de homenaje y de recuerdo.
Las familias están completamente atendidas 25 años después, porque hemos visto en otros casos, y me voy, por ejemplo, se me viene a la cabeza el terremoto de Murcia, donde muchos años después había familias que todavía no estaban totalmente atendidas. ¿Aquí en Badajoz ocurre eso?
Bueno, en cuanto a familias y a viviendas, creo que no existe a día de hoy un problema, ¿no? Pero sí existe un problema en cuanto a que no se han cumplido los objetivos ni los compromisos que se establecieron en aquel convenio A3 que se firmó después de la riada, y el que siempre reivindicamos su cumplimiento, porque ciertamente se hizo una zona de exclusión, además también se hizo un esfuerzo importante por parte de la Junta de Extremadura para el realojo de muchas familias con la construcción de bastantes viviendas en ese sentido. El Ayuntamiento modificó su plan general y ha estado haciendo expropiaciones y derribos durante estos últimos 25 años, 24, porque se empezó, creo que ya fue en el 98 cuando empezaron esas expropiaciones y derribos. Se ha hecho mucho, pero desde aquel primer golpe, desde aquellos primeros 18 meses, 24 meses, a partir de ahí ha sido el Ayuntamiento en solitario el que se ha ocupado de intentar regenerar la zona, de intentar avanzar en esa zona de exclusión, de seguir expropiando, de seguir comprando viviendas, de seguir derribando, y obviamente solo no puede, ¿no? Claro. Y llevamos 20 años pidiéndole al resto de administraciones que tal y como firmaron y se comprometieron en aquel convenio, aporten dinero para esa regeneración de las riberas del Rivilla y del Calamón, y por desgracia pues no lo estamos consiguiendo.
Estamos hablando con el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera. Estamos en pleno centro de Badajoz, en el Paseo de San Francisco, al lado del Teatro López de Ayala, para que todo el mundo se sitúe, y en la cafetería La Marina de la capital pacense. Por cierto, se nota ya esta bajada de las temperaturas durante este fin de semana en la región, y evidentemente el motivo de esta entrevista es la tragedia que se vivió tal día como esta noche hace 25 años, pero también me gustaría comentarte otros asuntos de la actualidad política, local, regional y también nacional. Hablabas de las administraciones, precisamente comienzo por ahí. Ha sido muy crítico con los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez.
Bueno, y no solo con los presupuestos generales de Pedro Sánchez, sino con la actuación en global del gobierno de España en los últimos 3 años en la ciudad de Bajo. Que yo no recuerdo un periodo de tiempo en el que no se haya invertido prácticamente nada en la ciudad, ¿no? El otro día estábamos haciendo un poco memoria de cuáles son los proyectos estrellas del gobierno para la ciudad, o las promesas estrellas del gobierno para la ciudad, y no se ha cumplido ninguna. La única realmente que creo que se ha hecho en los últimos 3 años y medio ha sido la rehabilitación, la reforma de la estación de tren, sin tren, pero al menos tenemos una estación que luce algo más nueva, pero más allá de eso, nada. Y no es que hubiera grandes promesas ni grandes proyectos para la ciudad, cosa que ya hemos criticado mucho, sino que es que no se ha avanzado absolutamente nada en el final de Ricardo Carapeto, no se ha avanzado absolutamente nada en la segunda rotonda de Cerro Gordo, no se ha avanzado absolutamente nada, por desgracia, en terminar de una vez, a ver si somos capaces, el Palacio de Justicia, que lleva yo no sé ya cuántos años pendiente de terminar y de inaugurar, y siempre está al 95%, pero nunca pasa al 96%. Y el problema que tenemos es que el gobierno de España no está cumpliendo con la ciudad de Badajoz, y estos presupuestos lo que indican es que tampoco va a cumplir el año que viene, ¿no? Lo cual es frustrante y es desesperante, porque creo que la ciudad no merece ese trato.
El cierre se va a Archa Cáceres cuando estaba previsto para la capital pacense, y quizás la guinda de ese descontento ha estado en esos 5 millones escasos para la autovía Cáceres Badajoz, cuando bueno, el primer tramo vale 90.
Y no solo ese tramo, sino que ahora nos encontramos con la licitación del tramo inicial desde Badajoz, y nos encontramos con la sorpresa de que le han quitado 4 kilómetros. Le han quitado 4 kilómetros en vez de iniciar en el nudo para conectar directamente con la A5, ahora lo van a hacer mucho más atrás, 4 o 5 kilómetros más atrás, con lo cual no va a haber una conexión directa entre la A5 y la A58, la prolongación de la A58, que será la carretera Badajoz-Cáceres, con lo cual nos vamos a encontrar con dos autovías cuando quieran terminar de hacerla, que seguramente no será antes ni mucho menos del año 2030, ojalá fuera en el año 2030, imagínense cómo estará la situación, pero es que encima no va a haber una conexión directa entre las dos autovías, lo que me parece es absolutamente desquiciante, ¿no? Que uno invierta dinero en hacer infraestructuras y no las conecte, para ahorrar dinero, ¿no? Bueno, pues una más.
Hablabas del tren, una nueva semana ciega, de hecho en el pasado puente de Todos los Santos, los pasajeros, y dicho sea textualmente, como borregos, me ponía un tuitero, en un tren regional. Esto, el hartazgo de los extremeños es comprensible ante estas medidas, pero ¿cómo ves tú como alcalde de la ciudad más poblada de la región, que no haya una iniciativa y que se pongan y que se dé un golpe en la mesa ante esto que estamos viviendo?
Bueno, no, yo creo que hay...
¿Son suficientes esas dimisiones?
No, por supuesto que no. Es decir, aquí lo que hay es, primero ha habido una serie de anuncios que lo que han buscado ha sido engañar a la ciudadanía. Y no engañar a la ciudadanía extremeña, porque a la ciudadanía extremeña ya con el recorrido que llevamos, yo creo que ya difícilmente se le engaña con el tren. Pero sí que esto ha servido como, creo que como plataforma de propaganda del gobierno hacia otros territorios, ¿no? Es decir, ya incluso en Extremadura ya tenemos AVE. Y claro, una persona de Valencia o Barcelona no está en el día a día de aquí y no conoce la realidad del tren de aquí, y seguramente puede llegar a pensar que efectivamente el AVE ya ha llegado a Extremadura, pero los que vivimos aquí, a nosotros no nos engañan, no nos engañan, porque lo que hablaban de incidencias aisladas se convierte en la normalidad de esta línea, ¿no? Pero no solo es la línea de Badajoz-Madrid, ¿no? No solo es la línea de Madrid, es que el resto de las líneas de Renfe están absolutamente abandonadas y dejadas de la mano de Dios. Es decir, ¿alguien se ha ido alguna vez a Puerto Llano en el tren desde Extremadura? Sí. O sea, ¿alguien puede llegar a comprender cómo en pleno siglo XXI una línea de esas características puede atravesar tramos en los que literalmente se va más rápido en un caballo?
O en un avespino, sí, yo siempre hago la comparación con un avespino.
Es que es una diligencia, el tren no es un tren, es una diligencia. Y es que así están las infraestructuras en Extremadura, por mucho que nos quieran vender, y es una desgracia. Y es una pena también, porque cuando se convocan manifestaciones, yo creo que la ciudadanía debe ser consciente de la importancia de esto, y debe acompañar esas manifestaciones independientemente de quién las convoque. Aquí sí que no debe haber colores, no debe haber cálculos políticos, no debe haber ningún tipo de cortapisa a la hora de acudir, y yo creo que la última manifestación del tren deberíamos haber ido más personas.
Hablas de las manifestaciones del tren, aquí también ha habido manifestaciones últimamente en Badajoz, en concreto hemos vivido la polémica con la policía local. Se está el ambiente en la ciudad, políticamente hablando, porque esta ciudad es maravillosa, políticamente hablando, se está enturbiando, ¿no?
Bueno, quien quiere enturbiarlo lo enturbia, ¿no? Yo soy una persona que no se caracteriza por ser una persona que haga una política crispada, ni una política agresiva, ni una política de enfrentamiento, pero hay quien sí lo hace, y obviamente eso tiene consecuencias, ¿no? Tenemos una oposición en la ciudad de Badajoz que está desde el minuto uno intentando vender que esta ciudad es un desastre, la quieren poco. Y por desgracia, pues hemos sufrido durante los últimos meses algunos episodios que obviamente no favorecen el buen clima. Pero hay que ser paciente, hay que saber que esto pasa, que esto además pasa de manera y de forma interesada por parte de algunos grupos, que tenemos nosotros que tener claro lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y no distraernos en este tipo de polémicas, que lo único que buscan es que no avancemos en los grandes proyectos que se están realizando a día de hoy en la ciudad de Badajoz, y yo estoy en eso y solo en eso, porque al final no deja de ser mi responsabilidad, mi convicción, y yo creo que además la mejor manera de prestar un buen servicio público al ciudadano.
Como por ejemplo va a pasar con la bandera.
Bueno, como por ejemplo ha pasado con la bandera. Yo con la bandera yo he defendido mi posición de manera muy firme, entendiendo que lo que se ha pretendido es cambiar el procedimiento a mitad de partido, y yo a eso no estaba dispuesto. A lo que sí estoy dispuesto es a empezar de cero y a plasmar otra vez, como se hizo ya, una serie de normas que se cumplan desde el principio. Pero tenía que pasar por el Pleno, porque el Pleno fue quien elevó el mandato y el Pleno tenía que pronunciarse. Lo que yo no estoy dispuesto es que los grupos políticos me pidan en una junta de portavoces que entre nosotros que luego machacan, a mí falta de transparencia, que entre nosotros nos arreglemos para modificar el procedimiento.
Vamos a ver a Ignacio Grajera como líder del PP aquí en Badajoz.
Eso es la pregunta del millón, me la han hecho tantas veces últimamente.
Una más.
Sí, pero de verdad, si es que esto no deja de ser una recidiva que dicen los médicos, ¿no? Es estar continuamente viviendo la misma pregunta. Nosotros, si nos ponemos a pensar en este tipo de circunstancias, nos vamos a despistar sobre lo importante que es la ciudad. Nosotros tenemos ahora mismo un gobierno de coalición que funciona bien, a pesar de todo, a pesar de lo que me digan y a pesar de lo que se pueda llegar a trasladar a la opinión pública, y tenemos que seguir trabajando en eso. Por tanto, ahora mismo estamos en dos formaciones que son diferentes, pero que comparten un objetivo único, que es el de mejorar la ciudad de Badajoz, y ahí nos vamos a encontrar siempre.
Pero no vas a acabar en el PP.
Es que yo lo he dicho siempre, somos dos formaciones totalmente diferentes y tenemos que defender nuestra posición diferenciada, y creo que de esa manera sumamos a la ciudad.
Sobre Ricardo Cabezas, Ignacio, está endureciendo su discurso en los últimos meses. Dicen las encuestas que se van a necesitar pacto. ¿Crees, por lo que tú hablas con Ricardo Cabezas, que se ve como alcalde en función con todo lo que está pasando?
Yo creo que Ricardo a veces vive en una realidad paralela, ¿no? Que creo que es la que le cuentan, que es la gente que le rodea y que piensa. De verdad, él cree que lo que él dice es cierto, ¿no? Eso es preocupante, porque algunas críticas que hace o algunas declaraciones que hace están absolutamente alejadas de la realidad, ¿no? Y eso, creo que para quien pretende gobernar una ciudad, al menos tiene que demostrar un mínimo conocimiento y una mínima preparación y capacidad. Y yo creo que Ricardo, en este caso, pues no la está demostrando. Es más, cada vez que habla, muchas veces, mucha gente se lo dice, ¿no? Dice, sería mejor que no hablaras demasiado porque al final se te ven las costuras, ¿no? Y es verdad, es que hace a veces unas declaraciones, toma una serie de
se ha metido hasta con Cáritas.
Bueno, claro, es que esa es otra, ¿no? Al final se ha metido con quien a él le molesta, porque es una persona que no tiene capacidad de encaje ninguno y que es conmigo contra mí. Esa gente, cuando Dios no lo quiere, pueda llegar a tener responsabilidades de gobierno, yo dudo mucho que pueda o sea capaz de gobernar para todo, y la ciudad necesita a alguien que pueda y sea capaz de gobernar para todo.
La penúltima, Ignacio, en cuanto a proyectos pendientes para la ciudad, ¿en qué estáis trabajando inminentemente? ¿Qué vamos a ver de aquí a nada?
Bueno, de inicio de obra vamos a iniciar los carriles bici, 12 kilómetros de carriles bici, que van a conectar ya un poco la red que tenemos un poco inconexa en la ciudad para generar itinerarios ya interesantes y que permitan a los ciclistas de la ciudad poder acceder a los principales lugares. Obviamente también vamos a iniciar ya Campillo, que lleva más de 12 años esperando ese inicio. Y tenemos bastantes ganas, inicio inminente también ya del convento San Pedro Alcántara, el antiguo convento San Pedro Alcántara, para que se haga allí la nueva sede de la Escuela de Artes y Oficios. 12 nuevos, 4 lotes con 12 nuevas calles también de plataforma única en el casco antiguo, y ahora estamos pendientes de sacar el plan de impulso de este año 2022, que espero que podamos sacarlo cuanto antes y rápido, en el que ya hemos anunciado algunas inversiones que vamos a realizar. Por supuesto, la primera intervención para transformar el antiguo convento de la calle San Juan en el nuevo edificio administrativo del ayuntamiento, que es importantísimo, y dos parkings, uno en la zona entre puentes y otro en el entorno de Valdepasilla, para dar respuestas a las necesidades no solo de los vecinos, sino también de aquellos que de alguna manera necesitan una plaza de aparcamiento para poder acceder tanto al casco antiguo como a las zonas administrativas de Valdepasilla, ¿no? Más allá de eso, habrá otros proyectos y habrá otras intervenciones que vayamos a hacer. Pero esas son las principales.
Y la última, volviendo al tema del inicio de la entrevista, la riada, como decimos, es un fin de semana de homenajes, pero mándale ese mensaje a las víctimas y ese mensaje a todas las familias afectadas como alcalde de la ciudad.
Bueno, pues que en estas fechas tan señaladas, toda la ciudad está con ellos, con el recuerdo de sus familiares, con lo que pasó, que sientan durante este fin de semana, si no lo han sentido ya durante este mes ya de actividades que se llevan realizando, el cariño de toda la ciudad, que aquí en Badajoz sufrimos todos con ellos, y que también seguramente podamos conmemorar, recordar y y festejar la vida con ellos durante estos dos, tres días que vienen por delante, y espero que sirva como nexo de unión, ¿no?, de la ciudad con el cerro, y que nos abracemos todos como nos abrazamos en aquellas fechas tan fatídicas.
Sin duda que sí, que sienta toda la ciudad de Badajoz ese abrazo fraternal de toda Extremadura, que sin duda en fechas tan señaladas y tan tristes, por desgracia, como estas, sin duda que estamos todos a su lado. Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz, gracias por tomar este café conmigo en este paseo de San Francisco maravilloso, y seguiremos hablando, porque me imagino que te vas a presentar a las elecciones, por lo que todavía queda mucha tela que cortar.
Todavía queda tela que cortar. Un placer enorme estar con vosotros, contigo, y cada vez que queráis, ya sabéis, no solo tenéis que llamarme y yo acudo.
Atento al móvil, que te llamaremos. Gracias, Ignacio.
Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos, aunque antes te invito a que sigas escuchando estos espacios a través de cope.es/Extremadura, porque hoy, aquí en Badajoz, arrancamos una gira por las principales ciudades extremeñas para hablar con los alcaldes de los principales ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Te lo iremos contando todo a través de redes sociales, a través de nuestra antena de COPE. Que pases un buen resto de día y que te vaya bien.